último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Esto se trata de la bestia. La primera parte, versículos 1 al 10, hablan de la bestia del mar, que veremos hoy, y la siguiente parte acerca de la bestia de la tierra. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces pongan atención, porque están escuchando la palabra de Dios que vive y permanece. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su santo nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Oremos. Señor, nos has hablado y hemos oído, pero necesitamos tu ayuda para ser cambiado y para realmente oír. Ayúdanos, Señor, a recibir con humildad la palabra implantada y para que produzca salvación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. No sé qué decir acerca de esto, porque hay muchísimas cosas que quiero decir. Esto ha sido un pasaje fascinante para mí. Y no pude decidir cómo voy a predicar, qué voy a decir, qué mencionar. Pero voy a decir esto: ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata el mundo? El universo. El propósito de la vida. Todo se trata de la gloria de Dios. No se trata de tu gloria. No se trata de que tú tengas tu mejor vida aquí y ahora, sino que se trata de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Podemos querer adquirir lo que podamos, pensar en una trayectoria para nuestra vida y tratar de alcanzar algo aquí, tratar de buscar confort aquí en este mundo, nuestra propia gloria. Y al grado al que hacemos eso, hacemos lo que la bestia quiere que hagamos, lo que el dragón quiere que hagamos, porque todo se trata de la gloria. Y Dios tendrá toda la gloria. Y los que se oponen a Dios tratan de robarle la gloria. Y eso es lo que Satanás hace. Esta sección habla acerca de la bestia. Ahora, la bestia muchas veces ha sido asociada con el anticristo. Y no fue hasta muy recientemente en la historia de la iglesia que la gente, los cristianos, empezaron a ser fascinados por la idea del anticristo y tratar de descifrar lo que está pasando en nuestro mundo político para ver quién es, quién será. Y a lo largo de los últimos 50 años, o sea, puedes hacer una búsqueda en Google, ¿quiénes han sido los candidatos más probables para ser el anticristo? Y van a ver que algunos decían que el papa quién, no sé quién, o cierto político, el rey o el príncipe de Inglaterra o algo así. Pueden ver varias interpretaciones. O sea, en mi vida iba a ser George Bush para los que no querían a George Bush. Y luego Obama era muy popular y decía, pues él va a maravillar a la gente. Él va a ser el anticristo. Y pues el presidente actual, probablemente hay mucha gente que no tiene que ser él. Obrando por la paz con Israel, él va a hacerlo. ¿Cuántas veces hemos tratado de identificar la identidad de el anticristo? Y fallamos. Y lo interesante es que la única persona que utiliza el término anticristo es el apóstol Juan en sus epístolas. Pero aquí, cuando está hablando en este libro de la revelación de Cristo, no usa el término ni una vez. Entonces, si nos ponemos a buscar y tratar de averiguar quién es, tal vez estamos haciendo algo que Juan no quiere que hagamos. Porque Juan, cuando habla del anticristo en la primera epístola de Juan, menciona, han salido varios anticristos. Entonces, si me preguntan a mí, a lo mejor en el futuro sí va a haber como un anticristo que es como la cereza en el helado. O sea, él como máximo, la máxima manifestación del poder político en contra de Cristo. Pero no tenemos que fascinarnos por la identidad del anticristo, sino nos fascinamos de Cristo. Porque también, si pensamos que el anticristo es alguien que viene en el futuro y nos enfocamos en eso, perdemos de vista que Juan escribió esto hace 2000 años, más o menos, a unos cristianos. Tenía relevancia a ellos. Para ellos, ¿quién era la bestia? Entonces, es mejor interpretar la identidad de la bestia, que por cierto, tiene 7 cabezas, no es un solo reino, una sola manifestación del poder, y vamos a hablar más acerca de eso. La bestia, para los cristianos de los primeros siglos, ¿quién sería? ¿Quién se oponía a Cristo? ¿Quién se ponía a matar a los cristianos por su fe? Habría sido el Imperio Romano, el emperador que se crea el salvador del mundo, y obligaba a los cristianos a quemar incienso y decir, César es el Señor. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido gobiernos que se oponen a Dios explícitamente, que se atribuyen atributos divinos a sus líderes. Pero lo que tenemos aquí es una descripción de cómo Satanás engaña a todo el mundo para que el mundo le adore a él y le dé la gloria a él que él ha deseado desde su caída. Y la bestia es una manifestación de la autoridad y el poder de Satanás para engañar al mundo, para engañar a los gobiernos, para engañar a quien tenga autoridad y poder que se oponga a Cristo, para hacer maravillar a la gente del mundo para que vayan tras Satanás y adoran a él. Vamos a ir a lo largo de este pasaje y ver qué tiene para nosotros. Vamos a ver que Satanás no es original y no puede hacer nada sino hacer parodia de las obras de Dios para tratar de engañar a la gente para que lo adoren a él. La bestia tiene 10 cuernos, 7 cabezas, tiene coronas en sus cabezas que representan poder, autoridad, en cierta medida. Y la bestia era como leopardo, con pies de oso, con boca de león. Y estas imágenes recuerdan mucho a la visión de Daniel, que hablaba de 4 bestias. Y las bestias eran reinos. Babilonia, que luego fue conquistado por Persia, que luego fue conquistado por Grecia, que luego fue conquistado por Roma. Gobiernos que se oponen al Dios Altísimo, que se enaltecen a sí mismos como la representación de la voluntad divina en esta tierra y se oponen al pueblo de Dios. Interesantemente, Daniel ve 4 bestias que así son más o menos combinadas a una sola bestia. Tal vez lo que Juan nos está diciendo es que esos varios reinos que han estado subiendo y bajando a lo largo de la historia de la humanidad realmente son una sola manifestación del reino del dragón, de la influencia del dragón, del deseo de Satanás de engañar al mundo y conducir a la gente del mundo hacia la muerte. Interesantemente también tenemos 3 animales aquí: leopardo, oso, león, y todos esos animales se soltaban contra los cristianos en Roma para matarlos. Y entonces la gente escuchando eso en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, no estaban pensando, a lo mejor en 2 milenios va a haber un anticristo. Estaban pensando, no, estamos viendo esto ahora. Y en diferentes momentos de la historia, la iglesia de Cristo puede mirar en el mundo y ver las manifestaciones del dragón, de Satanás, en diferentes gobiernos que se oponen abiertamente a Cristo, que se oponen abiertamente a los cristianos y la verdad de Dios. y vemos ahí nombres blasfemos. Lo que se le atribuye a Dios son nombres, títulos y atributos de su santidad, de su poder, de su sabiduría, de su pureza. Y los nombres de la bestia, los nombres de Satanás, pura blasfemia. Versículo 3. Una de las cabezas estaba como herida hasta la muerte, pero esa plaga de muerte fue sanado. Ahora, vamos a ver lo que está pasando aquí. Satanás, que como mencioné, no es original, hace una parodia de milagros. Milagros falsos para hacer maravillar a las personas. Y aquí tenemos una representación de una resurrección falsa. ¿Cómo puede ser eso? Satanás fue conquistado en la cruz de Cristo. Y sin embargo, hay diferentes manifestaciones donde pensamos, el mundo está ganando. Y cuando parece que el mundo está ganando, ¿qué hace la gente del mundo? Siente más valentía para blasfemar a Dios, para dejar la fe. Y esto es lo que Satanás logra hacer a través de este milagro falso. Fíjense lo que pasa en versículos 3 y 4. Ahí está la resurrección falsa. Y se maravilla toda la tierra. Y luego van tras la bestia. Y luego adoran al dragón y a la bestia. Un milagro. La gente se maravilla y luego siguen tras la bestia y luego lo adoran. Eso es lo que Satanás ha querido hacer. ¿Por qué lo adoran? Porque dio su autoridad a la bestia. Eso me hace recordar Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús. Satanás lo lleva a una montaña muy alta y le enseña todos los reinos de la tierra y dice, todo eso y su gloria y la autoridad, yo te lo daré a ti si tú qué, si me adoras a mí, si te postras delante de mí y me adoras. Esto es el deseo de Satanás, ser adorado. Él quiere ser y ocupar el lugar de Dios. Todo lo que hace es para lograr ese fin. Y nosotros tenemos que guardarnos en contra de eso, ¿qué? Fijándonos en las maravillas de nuestro Dios. Fijándonos en lo que Él ha logrado. Maravillándonos de lo que Él hace. Siguiéndolo a Él y adorándolo a Él. Porque lo que adoras, en eso te conviertas. Y nosotros, adorándonos a Dios, somos conformados más y más a la imagen de Cristo. Versículos 5 y 6. Le fue dado una boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Y le fue dado autoridad para actuar durante un tiempo de 42 meses. Ahora, este tiempo de 42 meses hemos visto, corresponde a tiempo, tiempos y medio tiempo. Corresponde a la cantidad de semanas que se me olvida en este momento. hemos visto el mismo tiempo una y otra vez en el libro de Apocalipsis, lo que nos lleva a concluir que estamos hablando de la edad de la iglesia. Cuando Cristo fue matado, subió al cielo, tomó el rollo de aquel que estaba en el trono y abrió sus sellos. Y estamos viendo de nuevo lo que experimenta la iglesia en este tiempo. Pero le fue dado, el texto menciona esto, ¿quién le dio esa boca? Eso viene por el permiso de Dios. Satanás dice, si me adoras a mí, yo daré toda esta gloria a ti, toda la autoridad. Pero Satanás no puede dar lo que no ha recibido. Dios le permite. Le permite hablar, le permite engañar por un tiempo, pero sus días son contados. Y con esa boca abrió su boca y habló blasfemias. Eso me recuerda a nuestra serie de Sermón del Monte. Capítulo 5 de Mateo. Jesús subió al monte y se sentó, y sus discípulos se acercan a él y abrió su boca. Jesús abre su boca y habla la palabra de Dios y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Esta bestia abre su boca y habla puras blasfemias. Vemos un contraste muy, muy claro. ¿Y qué es lo que blasfema? Blasfema el nombre de Dios y el lugar de su morada. Y luego clarifica que el lugar de su morada se refiere a los que moran con él. Cuando nosotros oramos, como Cristo nos enseñó a orar, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros nos fijamos a nuestro Dios que está en el cielo y decimos, Señor, nuestro Señor, qué maravilloso es tu nombre, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Satanás abre su boca, la bestia, a través de la autoridad que ha recibido de Satanás, abre su boca y comienza a blasfemar el buen nombre de nuestro Señor. Y blasfemar el lugar donde está Dios. Y Juan nos recuerda, ahí es nuestro lugar. El lugar de los que moran ahí. Porque Cristo dice, yo me voy de aquí, pero no se preocupen, voy a prepararles a ustedes un lugar y vendré por ustedes. Tenemos que ver esto para que seamos recordados una y otra vez. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Ahora, versículo 7, de nuevo, le fue dado para hacer guerra con los santos y conquistarlos. Ahora, ¿cómo es que Dios puede dejar que la bestia conquiste los suyos? ¿Qué significa eso? Significa que Satanás tiene un reino, un reino. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, oramos que el reino de Satanás sea destruido. Tiene reino, tiene poder, tiene autoridad limitado. Y tiene victorias, pero sus victorias son limitadas. Puede conquistar a los santos, pero ¿quién es el que realmente conquista? agujero el cordero inmolado. Y los santos también podemos decir, Pablo nos dice, somos más que vencedores. ¿Cómo es eso? Porque, capítulo 12, versículo 11, ellos conquistaron a él, al dragón. ¿Cómo? A través de la sangre del cordero y a través de la palabra de su testimonio, que no amaban sus vidas hasta la muerte. Satanás busca destruir tu fe porque tú amas a Dios. Satanás busca destruir tu vida porque adoras a Dios, proclamas las maravillas de Dios. Pero al matarte, Satanás no te vence. Al fin y al cabo, tú vences en la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio. Así que Jesús dice, el que vive y cree en mí no morirá, y a el que muere, aunque muera, vivirá. No tenemos que preocuparnos por este enemigo, porque toda autoridad que tiene le es dado por Dios, y Dios es el que nos ha guardado a nosotros para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la revelación de Cristo. Y dice aquí, tiene autoridad sobre tribu, pueblo, lenguas, Satanás tiene un reino, pero su reino tiene un fin. Y nosotros, primero, los de su reino adoran a él. Dice aquí, los que moran en la tierra. Escuchamos esa frase antes en el capítulo 7-8, cuando el águila estaba en medio del cielo y decía, ay, ay, ay de los que moran sobre la tierra. Esa frase de los que moran sobre la tierra es una referencia a los que viven en este mundo y son de este mundo. Y lo aclara aquí diciendo, los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, aquí Juan nos recuerda, te pueden matar, pero tu nombre está escrito en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Y luego dice el Cordero que fue inmolado. Versículo 3. Una de las cabezas tenía como si fuera inmolado. Es la misma palabra. Y esa misma palabra es la palabra que usa para Juan para describir al cordero que se acerca al trono en capítulo 5. Uno como inmolado. Y aquí Juan hace una comparación. Es la bestia es como si hubiera sido inmolada y resucitó. Pero nosotros conocemos al que fue inmolado de verdad, que murió y resucitó, como Jesús dice en capítulo 1 aquí de Apocalipsis. Yo soy el que era, el que es y el que vendrá. Y estuve muerto y vivo para siempre. Ese es nuestro León de Judá, nuestro Cordero inmolado, y a través de la fe en él, nuestros nombres están escritos en su libro. Versículo 9, el que tenga oídos, que escuche. El que tiene oídos, que escuche. Este es un llamado a escuchar, y a escuchar y escudriñar el corazón. escucho las palabras de Dios. Yo sé que Dios existe, yo sé que Jesús y la cruz. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos amando a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos? Los que pasan más tiempo con nosotros, ¿qué dirían acerca de nuestra fe? Tenemos que escuchar. Escuchar lo que dice Dios en su palabra. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. En esta vida vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, y a muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo les ha llegado la violencia. Han perdido la vida siguiendo a Cristo. En estos días, esto está pasando. Y estos hermanos están enfrentando una manifestación de la bestia. Cuando escuchan esto, ¿qué es lo que piensan? De nuevo, no tenemos que averiguar la identidad de la bestia. Yo creo que perdemos mucho tiempo distrayéndonos en el gobierno, el presidente. Les voy a decir esto respecto a nuestro gobierno y compararlo con otro gobierno. No tenemos que tener presidentes cristianos para decir, ah, pues entonces no es bestia Estados Unidos. O no podemos decir, creo, bueno, nuestro presidente no es cristiano, entonces su administración es como una manifestación de la bestia. Una bendición que tenemos en este país es que tenemos una cultura que por lo menos todavía el presidente que sea sienta la obligación de concluir sus discursos diciendo, Dios bendiga América. Por alguna razón, o sea, aun cuando no son cristianos, no leen la Biblia, no creen en Jesús, sienten la necesidad de decir que Dios bendiga este país. Y el momento que un presidente de este país diga, bendigan a mí, o reconozcan que yo digo lo que dice Dios, yo interpreto las escrituras, yo les digo que me sigan a mí. Y eso es lo que pasó en Alemania con Hitler. Era un país cristiano. Pero en algún momento alguien se arrogó más allá del lugar que Dios le había dado. Que Dios le da autoridad a los reyes, a los presidentes, a los primeros ministros, para llevar a cabo su voluntad, restringiendo a la injusticia. Pero en cuanto uno de estos hable contra Jesús, hable contra Dios, hable contra la iglesia y obre para destruir, en vez de permitir florecer a la iglesia de Cristo, tenemos una manifestación de la bestia. Y esto nos libra como cristianos. No tenemos que decir, tienes que seguir a este o aquello, sino que podemos orar que así sea, ¿no? Que si no estoy de acuerdo con el presidente, por lo menos que sea un hombre que sienta la obligación de decir, al final y al cabo, tengo que decir, Dios bendiga a América. Y podemos seguir orando, orando por la iglesia, orando por nuestro país, orando por la paz, para que la iglesia crezca. Este pasaje, como mencioné, habla acerca de las actividades de Satanás para hacer una parodia de lo que Dios ha hecho. Satanás busca engañar al mundo para que el mundo rechace a Dios, lo siga a Él y sea maravillado por Él. Pero al final de todo, esto conduce a la muerte. ¿Cómo nos guardamos de esa tendencia? Nos fijamos en Dios. Nos fijamos en sus maravillas, en sus obras. Su obra de redención que cumplió en la cruz. Y nos redimió y nos reconcilió con Él. Ahora tenemos paz con Dios. Y podemos acercarnos como hijos suyos. Y adoramos a Él. Y esa es una práctica que tenemos que llevar a cabo todos los días para constantemente guardar contra los ataques de Satanás, las distracciones de Satanás. Si tú logras llegar a un nivel muy alto de un deporte, no puedes dejar de jugar el deporte y asumir que pues el año que viene no has jugado en un año, pero vas a seguir al mismo nivel. Es algo que sigues practicando. En nuestra vida cristiana ha de ser eso. La adoración es una manera de permanecer fieles. Y de guardarnos contra Satanás. Y bueno, que cada uno oiga y escudriñe su corazón y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué manera estoy siguiendo la voluntad de la bestia? Vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros porque vivimos en un mundo que si no tuviéramos tu gracia, iríamos tras la bestia. Haríamos exactamente lo que hace este mundo. Lo único que tenemos, la única esperanza, Señor, eres tú. Porque tú das gracia, tú das fe para que nosotros te veamos a ti, que veamos a Cristo y que veamos en Cristo nuestro Salvador. Que nos demos cuenta de nuestro pecado, que nos arrepintamos de nuestro pecado y que procuremos la santidad. Señor, obra en nuestros corazones para renovarnos, renovar nuestras mentes y renovar nuestros corazones conforme a la imagen de Cristo. Y pedimos esto en su nombre. Amén. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie y cantar canción de la Reforma.